Cope Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Estaba embarazada de 38 semanas, le quedaba poco para salir de cuentas cuando fue a urgencias en el hospital clínico porque tenía contracciones. Ese mismo día le dieron el alta y le dijeron que se podía marchar a casa. Al día siguiente volvió a urgencias y la decisión de los médicos fue entonces ingresarla en planta. Finalmente, el 17 de octubre de 2014, los médicos iniciaron el protocolo del parto, pero ya era demasiado tarde. La madre había sufrido un desprendimiento de placenta y la niña nació en parada cardiorrespiratoria. Nada más nacer, tuvieron que reanimarla, intubarla y ponerle adrenalina. Los daños que tenía la bebé eran tan graves que tuvieron que trasladarla de urgencias al hospital Virgen de las Nieves de Granada, para que fuera tratada por equipos especializados. Esta es la dura historia que vivieron unos padres malagueños. Hoy, 9 años después de aquella pesadilla, han ganado una larga batalla en los tribunales. El Servicio Andaluz de Salud tendrá que indemnizar a esta familia con 3,5 millones de euros por la negligencia médica, por la demora en haber hecho una cesárea a esta madre malagueña. Se trata de una de las condenas más altas en España por daños causados por un servicio público de salud. Damián Vázquez, del despacho de Vázquez Abogados, es el letrado que ha llevado el caso.
Ha sido un verdadero calvario. Nosotros hemos tenido como la oportunidad de verla, incluso en la casa, con los padres totalmente pendientes de ella, con una tetraparesia, es decir, no se puede mover, está postrada en una silla de ruedas, necesita alimentación especial, cuidados especiales, continuamente, trastorno cerebral, epilepsia no controlable, problemas digestivos, una dependencia total.
La niña tiene una discapacidad del 95%, quedó postrada y desde el mismo día del parto, por todo lo que sufrió, es completamente dependiente.
Que a día de hoy tampoco han podido o no pueden disponer de un vehículo adaptado para la silla de ruedas. También quieren ya buscar o llevan tiempo buscando, que no han podido comprar hasta que se le pague, que todavía no se ha pagado, una vivienda en planta baja que pueda adaptada para la niña, para todas las necesidades que va a necesitar de por vida.
Esta es la historia del día, la que te venimos contando a lo largo de toda la jornada. Son las 4 y 15 minutos. Los saludos de Pedro González. Hoy es martes 26 de septiembre, hasta las 5 vamos a estar juntos. Esto es Buenas Tardes Málaga, hablaremos de Picasso y la celebración o la conmemoración de el 50 aniversario de su fallecimiento. Iremos a viajar con niños hasta Córdoba, vamos a conocer a un taxista de profesión pero músico y escritor por afición. Vamos a saber también cuál es la obra que vamos a poder ver a partir de la próxima semana, estrenando temporada en el Teatro Echegaray. Vamos a hablar de rutas por la ciudad con Rubén Ceres, el responsable de Historia Viva de Málaga, empresa que se dedica a hacer visitas teatralizadas por la ciudad. Y también vamos a conocer al autor, a uno de los dos autores de un documental que se llama Buscando a Lemberg, y que de alguna manera nos da a conocer la figura de un grandísimo compositor nacido en Málaga con ascendencia alemana. Por cierto, la música de hoy para cerrar el programa la va a poner una actriz malagueña, ganadora de un Goya, llamada Adelfa Calvo. Comenzamos, pero vamos a averiguar cómo está el tiempo. No el de hoy, que ya lo sabe, sino el de mañana. Cielos en general poco nubosos o despejados, dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener, salvo en el litoral donde se esperan nubes bajas matinales. El viento va a soplar moderado del sureste, amainando por la tarde, y las temperaturas sin cambios. En Antequera, mañana y Marbella se esperan 28 grados, los mismos que en Ronda, y en Málaga y Vélez Málaga llegaremos a los 27 de máxima. En cuanto al tráfico, nos vamos a las carreteras de GT. Ramón Mármol, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la provincia?
Pues en este momento sin incidencia destacable. Ahora mismo tenemos un poco de tráfico más intenso en la 7, en la zona de San Pedro de Alcántara, en sentido Cádiz, y también en la M20 en Málaga, en la zona del falso túnel hacia la salida de Avenida Valle Inclán. En el resto de carretera, de momento, tráfico fluido.
Muy bien, gracias Ramón, hasta luego.
Hasta luego.
Sepamos también cómo se circula por las calles del centro, Centro de Gestión Local, Guillermo Jiménez, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico hasta ahora?
Bueno, hasta ahora tenemos tráfico fluido en líneas generales, tan solo tenemos un poco más de intensidad en Avenida Valle Inclán, en sentido este, la entrada hacia el centro por Avenida de Andalucía y en Avenida Juan 23, sentido norte. Como siempre desde aquí, recomendamos el uso del transporte público.
Gracias, Guillermo. Así está el tráfico a esta hora, las 4 y 17 minutos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este miércoles a partir de las 8 y media, Casa de Monzaragoza, Unicaja. Síguelo en COPE más Málaga, la radio del baloncesto, con la narración de Emilio Guerrero y el control técnico y animación de Enrique Ortiz. Un espectáculo ofrecido por Centro de Adicciones Monte Alminara, Tesesa, Farmacia Eloísa Molina, Calzados Godi y Centro Andaluz de Estudios y Entrenamiento.
¿Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno? Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Para los que empiezan el cole, la ESO o la facultad, y para los de la universidad de la vida, o los que con 30 siguen siendo los peques de la casa. Para todos llegan las novedades de Espacio Joven de Mercamueble a pagar en 30 meses sin intereses. Solo durante septiembre y solo en tu tienda Mercamueble.
Calle Caballito de Mártires, Polígono San Luis, Málaga.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Ay, Pablo Ruiz, qué travieso, corazón de plastilina. La vida te tira un beso, la gracia te da propina.
Ya sabes que en esta temporada estamos dedicando un pequeño espacio a hablar de cosas que tienen que ver con el genial pintor malagueño, aprovechando que se está celebrando este año el 50 aniversario de su fallecimiento, se está conmemorando, no celebrando, y también evidentemente dentro de poco entramos en la celebración, eso sí, del octubre picasiano. Ya sabéis que la Casa Amarilla va a conmemorar de una forma especial ese 50 aniversario con un montón de ponencias, de influencias culturales, expertos en historia de arte en el Museo Casa Natal. Está todo preparado para ese pistoletazo de salida que será a final de este mes de septiembre, la semana que viene. Pero nosotros en nuestra andadura, pues hoy hemos querido ponernos en contacto con el gerente de la Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y otros equipamientos museísticos municipales. José María Luna, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues ya queda menos para el día 30 de septiembre. Todo preparado en la Casa Natal de Picasso para ese primer pistoletazo de salida de la conmemoración.
Bueno, nosotros llevamos conmemorando, que no celebrando, como bien dices. Me alegra que hayas encontrado el matiz tú también. El cincuentenario del fallecimiento de Picasso va hace ya mucho tiempo. Empezamos en octubre del año pasado con la exposición de Bernardine Roth, si no recuerdo mal de alguna otra cosa, y no hemos parado por tierra, mar y aire, se podría decir. Hemos llevado a Picasso, por ejemplo, a Roma, en la Galería Nacional de Arte Moderna. Vamos a inaugurar ahora en Córdoba este viernes una pequeña sección sobre el libro de artista de Picasso en una exposición más grande sobre la palabra pintada del libro de artista. Inauguramos en la Academia de Bellas Artes de San Fernando una exposición en colaboración con la Fundación Unicaja y la Academia sobre Picasso y Goya y la tauromaquia. Vamos a inaugurar en Varsovia próximamente también. Es decir, nosotros sí conmemoramos de hace mucho tiempo este cincuentenario y sí celebramos todos los días el que Picasso haya nacido en Málaga, e intentamos vindicar y reivindicar esa condición de malagueño y lo que supone también de referente para una ciudad que pretende ser una ciudad capital en cultura y en museos. Este proyecto de la Casa Amarilla, con la que colaboramos en muchas otras cosas y a la que animamos a seguir haciendo las cosas que hace, porque están trabajando muy muy entusiastamente desde el sector privado en la promoción del arte más actual y radical en Málaga, y en este caso se han sumado al llamamiento que se hizo con todas las instituciones malagueñas hace ya, como digo, prácticamente un año, para conmemorar este cincuentenario. Pues se han sumado también, como lo han hecho desde la empresa municipal de transporte, a la Orquesta Filarmónica de Málaga, que fue también una de las primeras en celebrar este evento con su programa de abril dedicado a la música picasiana. Con la Casa Amarilla, como no podía ser de otra forma, pues colaboramos, como te digo, también de manera entusiasta y desde una perspectiva muy actual, quizás no tan radical como suelen ser ellos en sus planteamientos, y cuando digo radical lo digo en el buen sentido de la palabra y del término radical, pero sí una visión, una perspectiva, en este caso de gente que se acerca a la figura y la obra de Picasso a partir de sus perfiles en redes sociales y que tienen una gran proyección y una gran aceptación porque son gente que dominan el lenguaje de esas redes sociales, que al fin y al cabo hoy en día son esa gran plaza, esa gran ágora de opinión que tiene el mundo, ¿no?
José María, ¿la celebración este año del octubre picasiano va a tener un punto de especial por coincidir de alguna manera con el año en el que se conmemora el 50 aniversario?
Bueno, nosotros vamos a celebrar el octubre picasiano como venimos haciendo en los últimos años y ya hemos hecho, como te digo, bastantes actividades para sumarnos a esta conmemoración, y hay alguna sorpresa por ahí. Bueno, sorpresa, no ninguna sorpresa, lo hemos anunciado. Pues quizá lo más importante, que no saldrá en octubre, porque nuestros octubres picasianos llevan ya algunos años siendo octubres expandidos que se prolongan en el tiempo, pero sí será en el 23. Haremos una primicia mundial que será la edición del primer volumen del Picasso Diario, en el que Rafael Inglada, el especialista de la casa, como saben, un malagueño fruto y producto de la casa natal 100%, pues va a acercarnos al día a día de Picasso en un primer volumen que verá la luz en este otoño, ¿no? En este otoño picasiano, para que pueda ser más expandido.
Efectivamente, otoño picasiano. Bueno, pues a la espera de llegar a ese octubre picasiano, ese pistoletazo de salida de la conmemoración del 50 aniversario del fallecimiento del pintor malagueño, lo tendremos este próximo 30 de septiembre con un streaming que se va a hacer, donde van a participar un montón de influencers, gente que de alguna manera en las redes sociales podemos encontrar hablando y contando cosas alrededor de la cultura, y que ahora específicamente el día 30 van a hablar sobre la figura de Picasso entre las 12 del mediodía y las 6 de la tarde, con una serie de ponencias que a medida que se acerque el día 30 las iremos contando. José María, gracias como siempre por atendernos, enhorabuena por las actividades y suerte para lo que se nos avecina en el mes de octubre.
Sí, déjame un minuto para agradecer también la colaboración de COPE, que participa en esta organización, del Factor Ñ, de la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Málaga, que también ha colaborado, y por supuesto Casa Amarilla, que digamos la incitadora de esta celebración, que contará con Goth Picasso, con el barroquista, con Suriñe, con Sara Ruballo, es decir, María Jesús Martínez Sirvente, Carlos Ferrer, es decir, personas muy conocidas dentro del mundo picasiano y personas también con una gran proyección o perfiles con una gran proyección en redes sociales, que nos ayudarán también con la colaboración de José María Mateo, el presidente de la Asociación de Amigos del Museo Casa Natal, a profundizar mejor en la figura y en la obra de Picasso, y dada la escasa capacidad física de la casa natal, porque no deja de ser eso una casa, pues se podrá seguir en streaming todo este evento a partir de picasso.mlg23.es. Todos los que no puedan tener acceso a la casa natal directamente lo podrán ver en streaming, como digo, en picasso.mlg23.es.
Muy bien, pues dicho queda. Gracias, José María.
Gracias a vosotros.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Las 4 y 27 minutos, inauguramos la semana pasada esa sección que habla de viajar con niños, y vamos con el capítulo número 2. ¿Dónde pillaremos a El Pachinko? ¿Dónde está Pau García, ese periodista y creador de contenidos de viajes que desde la semana pasada está con nosotros colaborando en este espacio? Pues me parece que está en tierras germanas. Pau, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, me pillas justo en la casa del padre de Mozart, en Augsburgo.
Anda, mira qué bien, qué alegría. ¿Pero estás viajando con niños o es un viaje de otra manera?
No, esta vez voy solo, es viaje de trabajo.
Muy bien. Viaje de trabajo. Alemania se puede viajar con niños también, supongo, ¿no?
Sí, perfectamente. Es un destino que da mucha prioridad al tema de la familia y está muy bien adaptado. O sea que sí, es un destino perfecto para venir con los peques.
Algún día hablaremos de otros destinos internacionales para viajar con niños, pero por empezar por algún sitio, la semana pasada decíamos, vamos a quedarnos cerquita, vamos a irnos a Córdoba. ¿Se puede viajar con niños a Córdoba? ¿Hay cosas para enseñarles a los niños más allá de la mezquita, catedral, de llevarlos a Medina Zahara, etcétera, etcétera?
Bueno, se puede y se debe, ¿no? Sobre todo ahora que empieza el otoño y que es una de las mejores épocas, ¿no? Además está solo a menos de 2 horas de Málaga. Y la verdad es que esa era la primera pregunta que nos íbamos a hacer, ¿no? ¿Es bueno visitar con los críos estos lugares tan emblemáticos como la mezquita? Pues yo diría que sí, ¿no? Porque creo que es uno de esos lugares únicos que hay en Andalucía y en España y que se puede convertir en un recuerdo inolvidable para los niños, ¿no? Por los colores, las luces, el patio de los naranjos. Yo creo que esto sí que es imprescindible, ¿no? Pero más allá de los tópicos, bueno, Córdoba es una ciudad encantadora, ¿no? Tenemos que perdernos por esa judería, ¿no? Llegar a la calleja de las flores. Y hoy la verdad es que recomendaría, ¿no? Darles a los críos, ahora que son tan tecnológicos, pues una pequeña cámara de fotos, o dejarles el móvil, ¿no? Para que ellos vayan buscando cuál es su rinconcito favorito, ¿no? Y luego, claro, vamos hacia la zona del Guadalquivir, cruzamos el puente romano y ahí están los jardines de Miraflores, ¿no? Que son una zona verde estupenda para pasear y para jugar, y que si están un poco atentos, pues podrán ver también aves, ¿no? Y animales, ¿no? Que posan ahí, que están en el río, ¿no? Haciendo su vida, y eso siempre llama la atención a los niños, ¿no? El tema de los animales en libertad, ¿no? Uh-huh. Otro sitio muy chulo para ir es, que recuerdo que a mis hijos les gustó bastante la experiencia, es la denominada Ciudad de los Niños, ¿no? Que además es baratísima, no sé si recuerdo que vale la entrada varía 2 o 3 euros, uh-huh. Y pueden disfrutar de una variedad increíble de lo que son columpios, atracciones infantiles, y lo pueden pasar en grande porque también es una enorme zona verde, ¿no? Justo al lado está también el zoo, ¿no? El Parque Zoológico de Córdoba. Y bueno, también hay que pillar fuerzas, ¿no? En este paseo que hemos hecho por la ciudad califal, ¿no? Y al final me acercaría un poco a la Plaza de la Corredera, ¿no? Que es esta plaza tan bonita cuadrada, donde, bueno, tanto los papis como los niños podemos tomar un refrigerio, y además como es peatonal y es un espacio abierto increíble, pues bueno, lo tienen ellos muy fácil para seguir corriendo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estas son un poco las propuestas, ¿no? Para una escapada de un día, de un fin de semana a Córdoba, que como hemos dicho al principio, ahora es una época fantástica, sobre todo ahora que se han ido las olas de calor, ¿no? Y si las danas nos dan un poquito de tregua, ¿no?
Bueno, pues ahí está, poder visitar Córdoba, no solamente de mezquita, catedral y de Medina Zahara. Es necesario vivir cuando se va a Córdoba, y se puede ir con niños a un montón de sitios, como decía Pau García. Por cierto, Pau, ya te pongo deberes para la semana que viene, porque claro, al decirme lo de las aves y todo eso, me ha dado ya el tema que me gustaría tocar, sobre todo porque estamos en la época, acabamos de entrar en el otoño, y otoño siempre es un magnífico momento para ir a visitar parques naturales. Quiero que me recomiendes un parque natural de los muchos que tenemos en España para visitar con niños, y me das los motivos dentro de 7 días. ¿Te parece?
Perfecto, nos emplazamos dentro de 7 días.
Fenomenal, pues ya sabéis, si tenéis alguna duda ya se puede entrar en internet, en el Pachinko, y ahí tenéis contenidos de viajes, no solamente para hacerlos con niños como queremos nosotros ahora, sino también otro tipo de viajes por España y por el mundo. Pau, gracias, hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Por cierto, desde hace ya algún tiempo te hablamos de AGS Solar, una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Instalando paneles solares con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, tu comunidad de vecinos o de tu vivienda puede llegar a ser de solo unos euros. Además, como te venimos contando, existen ayudas públicas de entre el 40 y el 80% para estas instalaciones. Y no te asustes, porque AGS Solar te solicita gratuitamente las subvenciones. Así que deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama a AGS Solar o visita su exposición en Alaurín de la Torre.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Canción, una de las más conocidas probablemente de Brian Ferry. Hoy la traemos porque precisamente tal día como hoy, 26 de septiembre, pero del año 1945, nació Brian Ferry, el cantante, músico y líder de esa banda, conocidísima banda llamada Roxy Music. Aquí sí que, ¿cómo estoy con la lengua, eh? Así que Brian Ferry cumple hoy 78 añitos. Felicidades para el cantante. Vamos a hablar, si te parece, un poquito de actividades que vamos a poder disfrutar en el Teatro Echegaray. Ya sabéis que comienza de nuevo la temporada en muchos espacios culturales de Málaga, y la semana que viene, el próximo jueves, se inicia la temporada también de alguna manera en Echegaray, porque bueno, ya se ha iniciado los domingos con actividades teatrales para toda la familia, pero ya el teatro o las actividades para adultos, digámoslo así, a partir de la semana que viene la vamos a tener. Rita o el Devenir, topografías desde el margen, así se llama la propuesta que nos hace Kermés Teatro para poder disfrutar de ellos o de ella el próximo jueves. Al frente de la puesta en escena pues está una mujer, Irene Molina. Irene, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué son los rituales?
¿Qué son los rituales? Pues eso nos preguntamos nosotras. Es una gran pregunta.
Por eso
pregunta.
Habéis hecho la obra, ¿no? En todo caso, para averiguar qué son los rituales, ¿no?
Sí, porque...
Porque va precisamente de eso, ¿no? De, en fin, rituales y ritos, ¿no? Definitivamente, que tratáis de poner encima del escenario para meteros por esos entresijos, ¿no?
Eso es. Sí, sí, es una reflexión, es una obra de teatro físico que reflexiona en torno a los ritos y a los rituales. Nosotras, de pronto, nos empezamos a hacer preguntas y quisimos compartirlas, básicamente. No tenemos una respuesta tampoco cerrada, digamos, porque hay como muchas opiniones en torno al tema. Y bueno, es lo que nosotras llevamos a la escena.
Lo que pasa que si vosotras hacéis preguntas sobre el escenario, sobre ese asunto, el tema está en que los espectadores, algunos tendrán que contestar a esas preguntas que vosotros propongáis. ¿Qué hace? ¿Cada uno contesta la pregunta en su casa? ¿Depende de cómo haya visto la obra?
Claro, bueno, al final para mí el arte consiste en eso, en que las personas se puedan llevar preguntas a su casa. No es una... Podemos hacer... Sí, hay formas de teatro, formas escénicas que de pronto establecen un diálogo directo con la gente, con el público. No, en nuestro caso, la pieza es una pieza cerrada, donde nosotras, digamos, que de alguna manera lanzamos preguntas que la gente se puede llevar a sus casas, ¿no? Reflexiones, al final. Uh-huh. Sí.
¿No es un poco arriesgado también por vuestra parte darles esa mochila a los espectadores para que se la lleven a casa y ya cada uno que reflexione como pueda?
Bueno, igual sí que está bien que el arte se arriesgue y realmente sí que... No creo que sea arriesgado, tampoco tan arriesgado, porque en realidad creo que como público se agradece que no te den todas las cosas hechas uh-huh. y que te den todas las respuestas, sino que tú te puedas ir y reflexionar sobre lo que has estado viendo. No creo que sea tan arriesgado, aunque sí que creo que es bueno que exista un arte que se arriesgue en otros sentidos, como... Uh-huh. como el tipo de puesta en escena que se haga, el tipo de temas que se aborden, pero justamente el hecho de que el público se pueda llevar preguntas y reflexiones a casa, no creo que sea arriesgado, ¿eh? Uh-huh.
Bueno, pues hombre, para eso está también el teatro. El teatro no es una puerta que se abre, entras a un espacio, te cuentan una historia y cuando terminas te vas a casa y chimpum y se acabó, ¿no?
Claro.
Teatro también tiene que hacer reflexionar, tiene que ir la gente ya antes, tiene que ir un poco en ascuas por aquello que se va a encontrar encima del escenario y cuando sale, pues puñeta, también tener un poquito de en la cabeza alguna reflexión sobre lo que ha visto, ¿no? Que es de
claro.
lo que se trata, sin duda alguna. Bueno, pues el jueves que viene, a las 8 sí. de la tarde, ahí estará Rita o el Devenir, Topografías desde el Margen, con Kermés Teatro encima del escenario y con esa concepto e interpretación que va a hacer Irene Molina, que es con quien hemos estado hablando. Irene, suerte para esta andadura, que vaya todo fenomenal aquí en Málaga.
Pues muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Venga, chao. Gracias.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este miércoles a partir de las 8:30, Casa de Monzaragoza, Unicaja. Síguelo en COPE más Málaga, la radio del baloncesto. Con la narración de Emilio Guerrero y el control técnico y animación de Enrique Ortiz. Un espectáculo ofrecido por Centro de Adicciones Monte Alminara, Tesesa, Farmacia Eloísa Molina, Calzados Godi y Centro Andaluz de Estudios y Entrenamiento.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882. Out here the nights are long, the days are lonely. I think of you and I'm working on a dream. I'm working on a dream. And the cards I've drawn to rough and dark, I straighten my back and I'm working on a.
Cualquiera que me conozca y suena Bruce Springsteen en la radio dirá, ya está el tío poniendo la música que más le gusta y su cantante favorito. Pues también, es verdad, sí, también es verdad. Pero hoy viene que ni al pelo, ¿verdad? Lo de que suene Bruce Springsteen. Te lo voy a contar enseguida, pero antes quiero saludar a un taxista, pero un taxista muy peculiar. Porque lo del taxi es su trabajo, pero es realmente a lo que se dedica de otra manera y como más activamente y mucho más a gusto es a hacer música y a escribir. Este taxista se llama Jesús Báez. Jesús, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ahora hablaremos de lo de Bruce Springsteen, que
sí,
me ha tocado
sí.
la fibra sensible, como tú comprenderás. Oye, antes de nada, taxista de profesión,
¿sí?
¿Desde hace mucho?
Bueno, desde hace 11 años ya, ¿eh?
Y la 11
vera, o 12.
11 o 12 años. ¿Tú antes de sí. ser taxista de profesión ya le dabas a esto de escribir o a esto de la música? ¿O eso vino después o vino antes?
A
lo
todo,
de,
a todo.
A todo, ¿no?
Sí, sí, no, yo... Bueno, yo como músico llevo muchos años, yo soy bajista, y hace ya 25 años con un grupo que teníamos, bueno, llegamos a ser relativamente conocidos por aquí y nos fuimos a Madrid a probar fortuna con Días de Incienso. Estuvimos tocando mucho por toda Andalucía y después por toda España. Y como escritor, bueno, desde pequeño siempre he sido un emborrona libretas con poesías, historias y tal. Lo que pasa es que ahora me lo he tomado un poco más en serio.
Ajá. De hecho, tienes, que yo sepa, tienes dos novelas, Fuera la oscuridad y Flautista en el camino, y sí, ahora acabas de publicar otra historia más, que la verdad es que el título ya es un poco de aquella manera. El nudo trenzado y otras historias mediocres. Esto,
efectivamente.
Eso es darte palos tú mismo. O sea, decir, lo que he escrito es una historias mediocres. No, hombre, no.
Sí, sí, ya me ha dicho alguien. No, pero eso es una pequeña broma. Es una pequeña broma, ajá, porque para empezar, como tú has dicho, El nudo trenzado es una novelita corta, ¿no? Y otras historias mediocres son cinco relatos que le acompañan. Uh-huh. O sea, es un libro mixto, ¿no? Al estilo de estos libros de Graham Poe o de Lovecraft de terror, que eran los que yo devoraba de adolescente, que te decían El caso de Charles Dexter Ward y otros cuentos de terror, ¿no?
Uh-huh, yeah.
Pues eso. Lo que pasa que a la hora de nombrar esa segunda parte, porque estuve tentado de llamarle simplemente El nudo trenzado y otras historias, pero resulta que la última historia, el último relato corto que cierra el libro, se llama precisamente Historias Mediocres. Entonces me pareció un juego excelente y llamativo poner como título completo el añadir el mediocre ahí, uh-huh, al final del título.
Oye, tú escribes entre carrera y carrera, de repente vas con un cliente y le dices, espera un momento, voy a parar aquí el contador y que se me ha ocurrido una cosa que la voy a escribir y ahora seguimos.
Eso no, hay un poco de mito ahí. Es verdad que cuando trabajaba, porque de todos los años que llevo con el taxi, cuando trabajaba en el turno de noche, sí tienes más tiempo entre carrera y carrera, y ahí sí se acaba la libreta y prácticamente el primer y la mitad del segundo libro sí se puede decir que los escribí en gran medida dentro del taxi, pero claro, haciendo tiempo de noche en el aeropuerto, en la estación, que la vida de taxista nocturno es un poquito más dura y te tienes que buscar formas de entretenerte. Ahora escribo mucho en casa. Uh-huh. Lo que sí escribo, por ejemplo, el tema que llevo de Twitter y todo esto, sí, eso sí lo hago un poco más en directo en el móvil. Uh-huh. Entre carrera y carrera, como tú dices.
Vale, pues vamos a lo del Twitter para terminar, que es el, sí, principio de esta conversación y el motivo por el que suena Bruce Springsteen. Probablemente muchos oyentes sepan que hay un pueblecito de Guadalajara que se llama, sí, Peralejo de las Truchas, que, nada, sí, que tiene poco más de ciento y pico habitantes, pero allí son muy fans del Boss y están empeñados desde hace algún tiempo en que Bruce Springsteen vaya a tocar allí a ese pueblo.
Así es.
No sé si lo conseguirán o no, pero creo que tú estás contribuyendo de alguna manera, ¿no, Jesús?
Sí, sí, sí. Yo puse mi granito de arena. Esto es una campaña muy bonita. Bueno, yo puse mi granito de arena porque tengo un pequeño altavoz que es una cuenta de Twitter en la que estoy desde hace dos años, La Historieta Musical, donde hablo precisamente de eso, de historias de la música, que puede ser la historia de cómo se grabó tal disco, de cómo se desarrolló tal grabación o lo que le pasó a este artista en aquella gira de aquel año, ¿no? Y este verano me encontré con esta historia, que por supuesto hay gente de allí del pueblo y de asociaciones culturales del pueblo que llevan mucho tiempo intentando currárselo, pero me pareció una historia súper bonita. O sea, me pareció encantador que un pueblo tan pequeño, por una persona que ya falleció, que era un joven del pueblo que en los años 60 llevó allí dos vinilos del Boss, y todo el pueblo se ha convertido en fan de Bruce Springsteen y ahora están intentando, uh-huh, que vaya a tocar allí. Y a mí se me ocurrió hacer pues simplemente lo que yo sé hacer, porque no, yo no sé hacer otra cosa, que pues juntar una palabra con otra y escribir. Y se me ocurrió escribir un pequeño hilo de Twitter sobre... para poner mi granito de arena y aquello salto por los aires.
Bueno, pues los fans de Bruce Springsteen estaríamos encantados de ir a este pueblo de Guadalajara a ver un concierto tan peculiar del Boss, después de haberlo visto en grandes estadios tantísimas veces, como ha sido mi caso, pero estaría encantado de verlo en un sitio chiquitito, pequeñito y con esa, sí, afición al Boss. Así que a ver qué es lo que pasa y ojalá el Boss admita la invitación y alguien toque la tecla para que venga venga a Guadalajara a tocar. De momento, esa introducción ha sido la que nos ha llevado a charlar con este taxista malagueño de profesión, pero músico y escritor por afición, que ahora acaba de publicar con Anáfora, El Nudo Trenzado y otras historias mediocres. Jesús Báez, gracias por atendernos, enhorabuena por tu trabajo y te seguiremos para seguirte teniendo por aquí contando historias.
Nada, muchas gracias a vosotros y por supuesto invitar a quien quiera y pueda el día 28 en el Craft Bar Pepe en el barrio de la Victoria, que es donde haremos la presentación oficial del libro, acompañado siempre de una buena cerveza.
Bueno, en ese bar precisamente recalamos muchas veces amigos que tengo por la zona de el barrio de la Victoria, así que no te extrañe que aparezcamos.
Es un sitio excelente, señor. Así que
desde que lo han remodelado ha quedado monísimo con la remodelación y súper moderno, sí. Hay que reconocerlo.
Pues sería un placer veros allí en directo, a vosotros y a cualquier oyente que se quiera acercar, porque además va a ser un acto muy bonito. Como yo digo, no hay que separar la cultura de los bares, ¿no? O sea, creo que ocio y entretenimiento y cultura y libros pueden ir de la mano, y hemos querido hacer una cosa entretenida donde además que pues ya podrá adquirirse ahí el libro y llevárselo firmado por el autor.
Fenomenal, porque... pues mejor imposible, sin duda alguna. Jesús, gracias, suerte.
Venga, muchísimas gracias a vosotros.
Las 4:48, qué buena la historia de este taxista malagueño, músico y escritor, Jesús Báez. Tampoco se queda manca la historia de Rubén Ceres, que es el responsable de Historia Viva de Málaga, un hombre que se dedica a hacer visitas guiadas y teatralizadas por nuestra ciudad. Lo mismo te lleva a descubrir la Málaga en época de la peste, como que te lleva al cementerio inglés, o preparando ya próximamente las visitas guiadas que ayer ya pudimos darlo casi en primicia porque estuvimos en directo allí en el Museo Automovilístico y de la Moda, esas visitas que se van a hacer a partir de ahora. Rubén, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Todo esto es lo que podemos encontrar en tanto en Tierra Malacitana como en Historia Viva Málaga, que es hacia donde vais ahora, digamos, trabajando, ¿no?
Sí, exacto. Hasta ahora unificábamos pues las típicas visitas guiadas, ya que nosotros somos guías locales, y poco a poco nos hemos ido especializando en las visitas teatralizadas, y la verdad es que hemos encontrado una manera muy chula de contar las historias.
Oye, ¿cómo se hace, cómo se prepara una visita teatralizada? Porque ahí no es solamente contar cosas de Málaga, ahí hay que hacer un poquito de actor, de actriz, hay que vestirse para la ocasión, incluso alguna vez hasta maquillarse y todo, ¿no?
Sí, exactamente. Se unifica un poco todo lo que acabas de decir. Tenemos actores, tenemos caracterización, diseño de los trajes, y al final pues nos lleva a crear una visita para contar de una manera diferente pues lo que normalmente haríamos pues una única persona. En el caso de La Peste, por ejemplo, pues lo hacen médicos, ganapanes, que eran los que se buscaban la vida y les tocaba enterrar a los fallecidos, el regidor de Málaga, el obispo, y de esta forma pues tenemos los diferentes puntos de vista para conocer cómo Málaga afrontó una epidemia que fue muy dura en el siglo XVII.
Hemos hablado de La Peste en Málaga, esas visitas teatralizadas al cementerio inglés, lo que vais a poner en marcha con el Museo Automovilístico. ¿Esas son las tres que tenéis ahora mismo en cartera, o tenéis alguna otra más?
Tenemos otra que estrenamos en julio, que se llama Málaga Cobra Vida, que es un poco más enfocado al turismo nacional, para que lo que podían conocer haciendo un tour por el centro histórico pues también lo conozcan a través de diferentes personajes. Y ahora justo la que estrenamos este próximo viernes 6 de octubre es el Museo Automovilístico y de la Moda, que ha sido la primera vez que nos han hecho un encargo, y la verdad es que ha sido un placer porque el sitio merece la pena, y la verdad es que es muy especial la colección que nos tienen allí preparada.
Tendréis que hacer de James Bond, tendréis que hacer de Marilyn Monroe, lo mismo tiene que aparecer John Lennon, el de los Beatles, etcétera, ¿no?
Sí, hemos hecho... Ha sido muy difícil, ¿eh?, elegir qué personajes nos iban a acompañar. Ya te puedo adelantar que tenemos pues a un Salvador Dalí, una Coco Chanel, el James Bond, exactamente, con los Aston Martin y los Rolls Royce, no lo podíamos dejar pasar. Y también tenemos a Amelia Earhart, que fue la primera mujer aviadora que cruzó el Océano Atlántico.
Bueno, pues en el Museo Automovilístico y de la Moda está claro, porque hay que ir allí y allí será la visita guiada, pero cualquier otra de las visitas que hacéis por la ciudad, por Málaga, ¿dónde se os puede encontrar, Rubén?
Pues todas las reservas las podéis hacer a través de Historia Viva Málaga. También nos podéis encontrar en redes sociales y a través también de Tierra Malacitana, que es un poco de donde nace todo esto. Allí mi compañera Jessica López lleva ya más de 5 años dedicándose al público local y la verdad es que ya tenemos como una especie de cantera de fans.
Bueno, pues ya sabes, Historia Viva de Málaga. Ahí podéis encontrar estas visitas teatralizadas, hechas por y para malagueños, aunque si se suma gente de los que vienen a visitarnos, tampoco le vamos a hacer ascos, porque se hacen además en varios idiomas para que todo el mundo tenga la oportunidad de enterarse. Rubén Ceres, gracias por estar un ratito con nosotros y enhorabuena por vuestra iniciativa.
Muchísimas gracias. Y acabamos de estrenar la página web, que es historiavivamálaga.es, y ahí pueden encontrar toda la información.
Pues ahí está.
Así que muchas gracias a
vosotros. Historiavivamálaga.es, esa es la página web. Gracias, Rubén.
A vosotros.
Hablábamos del coche que hay en el Museo Automovilístico que condujo John Lennon. Y las casualidades de la vida, ¿verdad? Hoy, precisamente, día 26 de septiembre del año 1969, se publicaba un álbum mítico de los Beatles, el Abbey Road. Lo conocerás, porque la portada era la mítica portada en la que los 4 miembros de los Beatles caminaban por ese paso de cebra que todo el que va a Inglaterra y es amante de los Beatles tiene que ir a hacerse la foto en el paso de cebra de Abbey Road. Pues en ese álbum, precisamente Abbey Road, estaba este tema que está sonando, temazo por otra parte, Here Comes the Sun. Pues con esta musiquita queremos conmemorar ese aniversario de la publicación del álbum Abbey Road, tal día como hoy del año 69. Y esta música que suena es de un malagueño, nacido en Málaga, pero con un apellido muy alemán, Lemberg. Seguramente que te sonará Lemberg Ruiz, no solamente porque hay una calle en Málaga dedicada a él, sino porque ahora, buscando a Lemberg, se ha convertido en un documental desde hace un tiempo que ahora vamos a poder ver en el cine Albéniz, el próximo día 28, es este jueves a las 7 de la tarde. Uno de los responsables de ese documental es Vladimir Raez. Vladi, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, Vladi y Fali Álvarez, que han sido los responsables de haber hecho este documental. ¿Por qué os interesó la figura del compositor Lemberg Ruiz?
Pues mira, nosotros siempre estamos buscando historias que tengan que ver con Málaga, con lo nuestro, ¿no? Y vivimos en calle Mármoles y siempre paseando por aquí, por la zona, por el barrio, pues pasábamos por la calle compositor Lemberg Ruiz. Siempre nos llamaba la atención ese compositor, ¿no? Quién era y que no conocíamos nada. Y a raíz de la calle empezamos a investigar y descubrimos una historia apasionante, la verdad, que nos sorprendió muchísimo.
Además, él es precisamente hijo de un náufrago alemán que,
así es.
En fin, recaló aquí en Málaga. Aquí nació él y aquí se descubrió su talento para la música, ¿no?
Así es. El apellido Lemberg, como tú bien has dicho, llegó a bordo del Neisenau, un avión que naufragó cerca del puerto de Málaga en el año 1900. Murieron 41 alemanes y muchos malagueños se tiraron al mar para salvar a parte de la tripulación, y una de estas personas que fue salvada pues fue Otto Lemberg Tieleke, que era el padre de Emilio y que fue acogido por una familia en Cristo de la Epidemia, la familia Los Ruiz, y ahí surgió el amor. Este hombre, mientras era cuidado, se enamoró de la hija de Los Ruiz, Concepción, y tras casarse y demás tuvieron a Emilio Lemberg Ruiz.
Emilio Lemberg Ruiz, la historia de un compositor que, aunque sea de apellido alemán, es malagueño 100%, y esa es la historia que cuenta este documental. El jueves, 7 de la tarde, en el Albéniz, buscando a Lemberg. La gente que quiera ir a verlo puede hacerlo libremente o tiene que buscar invitación, pagar una entrada. ¿Cómo es la cosa, Vladi?
Pues tenemos invitaciones para mucha gente, pero hemos dejado un pequeño porcentaje, unas 20 o 30, para cualquiera que se acerque puede ir. O sea que si alguien que lo esté oyendo quiere ir al cine ese día, al cine Albéniz a las 7, yo creo que sí va a poder entrar.
Bueno, pues ya sabéis, jueves a las 7 de la tarde en Albéniz, buscando a Lemberg. Uno de los responsables, además de Fali Álvarez, ha sido Vladimir Raez, Vladi, que seguramente sonará ese apellido, porque sigue siendo fuerte ese mensaje que dejó su hermano Pablo. Vladi, gracias por atendernos, suerte, que vaya todo bien el jueves.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias.
Buena tarde. Adiós.
A punto estamos de echar el cierre a Buenas Tardes Málaga, aunque la radio, ya sabes, continúa, por aquí no paramos 24 horas al día. Estuvo Enrique Ortiz a los mandos, quien te habló Pedro González. Mañana volveremos en Buenas Tardes Málaga a partir de las 4, pero como sabes, el punto final, el cierre musical, lo estamos buscando cada día en otra gente. Y hoy ese cierre musical nos lo propone la actriz malagueña, ganadora de un Goya a Mejor Actriz de Reparto por la película El Autor, Adelfa Calvo.
A esta hora exactamente hay un niño en la calle.
Hola, soy Adelfa Calvo y tengo muchas canciones favoritas, la verdad, pero creo que me voy a quedar con Hay un niño en la calle, cantada por Mercedes Sosa, porque es una canción que me llega directamente al alma.
Hay un niño en la calle.
Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz. Lavo auto, limpio zapato, huelo pega y también huelo paco. Robo billetera, pero soy buena gente. Soy una sonrisa sin dientes, lluvia sin techo, uña con tierra. Soy lo que sobró de la guerra. Un estómago vacío, soy un golpe en la rodilla que se cura con el frío. El mejor guía turístico del arrabal, por 3 pesos te paseo por la capital. No necesito visa para volar por el redondel, porque yo juego con aviones de papel. Arroz con piedra, fango con vino, y lo que me falta me lo imagino.
No debe andar el mundo con el amor descalzo, enarbolando un diario como un ala en la mano, trepándose a los trenes, canjeándonos la risa, golpeándonos el pecho con un ala cansada. No debe andar la vida recién nacida a precio, la niñez arriesgada una estrecha ganancia, porque entonces las manos son inútiles fardos y el corazón apenas una mala palabra.
Cuando cae la noche duermo despierto, un ojo cerrado y el otro abierto, por si los tigres me escupen un balazo. Mi vida es como un circo pero sin payaso. Voy caminando por la zanja, haciendo malabares con 5 naranjas, pidiendo plata a todos los que pueda, en una bicicleta de una sola rueda. Soy oxígeno para este continente, soy lo que descuidó el presidente. No te asustes si tengo mal aliento o si me ves sin camisa con las tetillas al viento. Yo soy un elemento más del paisaje, los residuos de la calle son mi camuflaje, como algo que existe, que parece de mentira, algo sin vida pero que respira.